La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione, analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
En el libro de Jeremías, capítulo 8, verso 20, encontramos una de las porciones más tristes e impactantes de la palabra de Dios. La porción nos dice: pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. ¿Y por qué lo triste y lo impactante de esta porción? Porque nos enseña que existe la posibilidad de que el individuo pierda su oportunidad de oro para más nunca recobrarla. Hay algunas oportunidades en la vida, escúcheme, amado oyente, hay algunas oportunidades en la vida que solo pueden ser aprovechadas dentro de ese tiempo en particular, pues de no ser así, no volverán jamás. ¿Cuántos no lamentan presentemente? Y usted podría ser uno de ellos. ¿Cuántos no lamentan no haber aprovechado esa oportunidad que tuvieron en un tiempo atrás? Y ahora, sufriendo las tristes consecuencias de aquello, si lo hubiera aprovechado, si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho caso, si me hubiera movido a tiempo, si hubiera sido un poco más diligente, las cosas no serían como lo son ahora mismo. Hubiera obtenido esto muy en particular, que me hubiera sido de gran beneficio ahora mismo, pero ya no se puede. No puedo, ojalá pudiera echar el tiempo para atrás, pero no puedo, ya se perdió y tengo que vivir con lo que poseo ahora mismo. Tengo que vivir con esta presente situación y nada puedo hacer. Si hubiera aprovechado, dicen muchos ahora mismo, si hubiera aprovechado esos días cuando estuve en la escuela, en vez de lanzarme a jugar y festejar y todo lo demás, si tan solo hubiera aprovechado la oportunidad y hubiera estudiado, si me hubiera esforzado, no serían iguales las cosas ahora mismo. Oportunidades de oro. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. En el campo de la agricultura, el sembrador sale a sembrar. Y hay un tiempo de siembra, y luego hay un tiempo en donde se cuida lo que se ha sembrado. Y después viene un tiempo de cosecha. Ese tiempo de cosecha está definido de acuerdo a lo que se ha sembrado. ¿Qué quiere decir esto? Que el sembrador no puede recoger el fruto antes de la siega. ¿Por qué? Porque están verdes, no están listos todavía. Pero tampoco lo puede hacer después. ¿Por qué? Porque ya se echa a perder, se pudre. Hay un momento definido para llevar a cabo la siega, de manera que se pueda aprovechar el producto de aquello. Yo quiero que usted entienda que es lo mismo con el ser humano. Es lo mismo con el individuo. Hay un momento clave en la vida del individuo cuando Dios le habla claramente. Hay un momento en su vida en particular cuando Dios le habla, cuando Dios le hace manifiesto cuál es su voluntad para su vida. No lo hace antes. No se manifiesta a su vida antes. ¿Por qué razón? Porque no está listo. No está listo o lista para percibir lo que Dios desea hacerle saber. La condición de su mente no es tal que pueda realmente captar el asunto. Pero tampoco lo puede hacer después. ¿Por qué? Demasiado tarde. Hay un momento entonces muy clave para Dios y que también debe ser clave para usted. Ese momento usted debe poder identificarlo cuando puede percibir la voz de Dios llamándolo para su propio bienestar. Déjeme decirle algo. Dios es fiel llamando justo a tiempo. Tan pronto Él percibe en la vida del individuo la condición necesaria para poder entender el evangelio, entonces se lo hace saber. De una vez. Es que Dios no pierde tiempo en este asunto. Esto es demasiado serio para darle largas. Y escúcheme, ese momento no lo definimos nosotros. Ese momento lo define Dios. En Él está la potestad para determinar: este individuo está listo para ser salvo, está listo para entender lo que yo quiero manifestarle, está listo. Él puede captarlo cuando yo se lo diga, cuando yo le hable claramente, ya sea a través de una experiencia quizás trágica en su vida, o a través de otra persona, o a través de un sueño, cualquiera manera que Dios pueda utilizar. Bueno, cuando yo le hable clarito, no va a haber dudas en Él. Él va a estar convencido, Él va a estar persuadido de que yo le hablé. ¿Ha tenido usted la experiencia de atravesar ese momento en particular? ¿Ha habido un momento en su vida, al usted recordar, al echar para atrás, ha habido algún momento en su vida que usted pueda recordar: Dios me habló, Dios me llamó? ¿Ha pasado su ciega, amado oyente? ¿Ha terminado su verano? Ojalá no sea este su caso. Aún ahora, ¿puede usted percibir la voz de Dios llamándolo? Yo le digo, Dios es fiel. De parte de Dios, mire, yo le voy a decir una cosa, en el día final, de parte de Dios, no va a haber nada que achacarle. Aquel que no llega a obtener la salvación, mire, Dios trabaja de tal manera que el asunto queda en las manos del individuo. La gente dice, bueno, lo dejo en las manos de Dios. No, ya, ahora no está en las manos de Dios. Dios está haciendo su parte para llamarlo. Dios está haciendo su parte para salvarlo. Le toca a usted entonces tomar su decisión de aceptarlo o rechazarlo. Dios es fiel. Él llama justo a tiempo. Él es justo en todos sus caminos. Lo que pasa es que el hombre, generalmente hablando, no se mueve dentro del tiempo de Dios. Y esa es parte del problema. Es que tristemente la gente no sabe, no percibe, no entiende que Dios tiene su tiempo. Hay un tiempo de Dios. Dios tiene su calendario. Y la tendencia es de moverse cada cual de acuerdo a su tiempo en particular. Pero si no nos movemos, mire, si usted no se mueve dentro del tiempo que Dios ha establecido para usted, se va a perder. ¿No ha oído usted lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 6? Este es Dios mismo hablando. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, no mañana, no la próxima semana, no el otro mes. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Yo le estoy diciendo, Dios tiene su calendario. Muchos tienden a pensar, bueno, a los 15 años, su meta es a los 15 años. Y ni siquiera saben si van a vivir los 14. Usted, niño o niña, o llegando ya al periodo de la adolescencia, ¿no sabe usted cuánto es el índice de mortandad? ¿Cuántos están muriendo antes de llegar a los 15 años? Ahora, ¿quién preguntará? Bueno, a los niños. Dios interesado en los niños. Sí, Dios también está interesado en la niñez. Dios está interesado en la niñez panameña. Y mientras más temprano se puede lograr el estado de la salvación, mejor. La droga está arrasando a muy temprana edad. Así es, a muy temprana edad. Ya niños, jóvenes, antes de los 15 años, ya endrogados, ya en el vicio, ya fumando, ya entregados a estas cosas. Es sorprendente escuchar el tipo de vocabulario, lo que emana de sus bocas. Y claro, los padres interesados en ciertas cosas, en que logren ciertas cosas desde muy pequeños. Dale, baila. A ver, baila, oye, qué bien, qué bonito. ¿Por qué no inculcarle las cosas de Dios a esa edad? ¿Por qué no desde pequeño? ¿Por qué no inculcarle aquello? Pero claro, si los padres no lo tienen, ¿qué van a transmitir en la niñez? ¿Qué nos dice esto entonces? Que esta generación presente es producto de la generación pasada. Por consiguiente, padres, busquen a Dios. Arrepiéntanse de sus pecados. Busquen a Dios. Cambien sus vidas porque son responsables ante Él. En el día final, Dios los va a llamar a cuenta por cada uno de esos niños. El tiempo que tiene es oro. Aprovéchelo, por tanto, antes de que su siega pase, antes de que termine su verano. Y usted, niño, joven o adolescente, no piense cumplir a los 15 años para entonces buscar al Señor. O como otros piensan, después que me gradúe. O cuando cumpla los 25 años. Y cuando llega a los 25, entonces lo extiende a los 30. Y cuando llega a los 30, y así sigue. Y ese momento nunca se aprovecha. Usted, joven que me escucha, Dios le dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Si es que llegas a ese tiempo de vejez, si es que Dios te concede llegar a ese tiempo, es que hay que darle la seriedad a esto que se merece. Otros tienden a pensar, bueno, cuando arreglo mis problemas, yo les digo, siempre va a tener problemas en esta vida, y si espera arreglarlos, entonces nunca va a llegar ese día, nunca, jamás, no va a poder aprovechar su tiempo de ciega. Déjeme decirle algo, si usted espera arreglar todos sus problemas, antes de hacer las paces con Dios, antes de reconciliarse con Dios, yo le hago una pregunta, entonces, ¿de qué le va a servir Dios? ¿De qué le va a servir Dios si no va a tener problemas? ¿No sabe que precisamente esa es la razón por la cual Cristo vino y murió por nosotros? Para resolver el gran problema del pecado en la vida del individuo. Para resolver el gran problema en su vida en particular. Es que esa es la raíz de todos los problemas. El pecado. Y ningún ser humano es capaz de solucionar ese gran dilema. El hombre no puede librarse del pecado en sus propias fuerzas. Necesitamos a Dios. Esta es la razón por la cual este país anda como anda. Porque como lo he venido diciendo, el problema en Panamá es espiritual. Y se pueden pensar en muchas soluciones, y se puede probar esto, y se puede probar lo otro, hacer tantas cosas, pero no llegaremos a las soluciones que tanto necesitamos. ¿Por qué? Porque no se está atacando el problema desde la raíz. Yo le digo, sigamos ignorando a Dios y pensando, bueno, esa es cosa del pasado, y para niños, los que quieren vivir esa clase de vida, y sigamos pensando de esa manera, y sigamos ignorando el tiempo de la siega que tenemos presentemente. Sigamos, y vamos a ver cómo este país va a terminar en la ruina. Ponga mucha atención, hay muchas cosas que no se han dado por la misericordia de Dios sobre nosotros. Por el tiempo de misericordia que Él nos ha extendido, no se han dado más de 4 cosas en este país. Y si no aprovechamos el tiempo que Dios nos da, muy bien podría darse el caso de que terminemos como Argentina o uno de estos otros países que en un tiempo tuvieron una gloria. ¿Y cómo están ahora? ¿Cómo están ahora? No. ¿Cómo va a decir eso? Aquí en Panamá no nos va a pasar eso. A nosotros nunca nos va a ocurrir. Yo le digo, la vida da vueltas. La vida da ciertos giros que sorprenden. Por consiguiente, aprovechemos el tiempo que Dios en su misericordia nos da. Antes de que Él permita algo peor, para entonces reaccionar. Y tristemente, el hombre es así. Así mismo es el hombre. No hay un verdadero interés profundo por Dios después de todo lo que Él hizo por nosotros. Ah, pero cuando mi negocio se está echando a pique, cuando tengo un pariente que está gravemente enfermo entre la vida y la muerte, cuando me encuentro en una situación donde tengo encima una deuda sumamente grande, cuando ese ser querido le dice, terminamos, y como que se le rompe el corazón. Ahora sí, ahora sí. Dios mío, ayúdame. Ahora sí vamos a orar. Ahora sí vamos a buscar a Dios. Ahora sí vamos a la iglesia todos los días necesarios hasta que este problema se resuelva. Ahora sí, Señor. La palabra de Dios es veraz cuando nos dice que Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Eso mismo, eso mismito va a cosechar. Mire, yo le voy a leer una porción que se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 1, versos del 24 al 33. Se la voy a leer, no, ni siquiera voy a exponer acerca de ella. Nada más se la voy a leer literalmente para que usted perciba la mente de Dios, cómo es Dios. Y espero que esto pueda ayudarlo a aprovechar su tiempo de siega antes de que pase, antes de que termine su verano. Porque la gente también tiende a pensar, no, Dios es misericordioso. Dios me dará otra oportunidad. Pero escuche, por favor, escuche detenidamente lo que le voy a leer. Del libro de Proverbios capítulo 1, versos del 24 al 33. Dice Dios, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío. Y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán, oh Señor. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Está usted oyendo, amado oyente? ¿Está usted escuchando? ¿Están cobrando registro en su espíritu, en su corazón, en su mente, en toda su vida? Lo que se está diciendo en estos momentos, ¿está la palabra de Dios causando su efecto en su vida? Es que hay un efecto que debe estar produciéndose en usted en estos momentos. El individuo no puede quedarse tranquilo como si nada hubiera pasado ante la exposición de la palabra de Dios. Y ese efecto puede ser de temor y aceptación y humildad, en donde el individuo se humilla ante la presencia de Dios. Él teme a Dios y desea reconciliarse con Él. Ese temor lo lleva al amor a Dios. El temor de Dios lo lleva a amarlo. Logra percibir a Dios tal cual como es. Se da cuenta de cómo es Dios. Sus ojos son abiertos a esta gran realidad al percibir la gloria de Dios. Y cuánta misericordia ha fluido de Él hacia usted que lo motiva a corresponder con una vida de gratitud a Él. Como la palabra lo dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él me amó primero. Él hizo esto por mí. Y yo quiero por el resto de mi vida corresponderle con ese mismo amor. Ese puede ser el efecto glorioso en su vida. O puede darse un efecto de dureza en su corazón y rechazo. Resistiendo a Dios. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Entonces, ¿qué ocurre? La misma porción en Jeremías 8:20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Se convierte de una advertencia a una realidad. Es que nosotros necesitamos entender que las cosas plasmadas en la Biblia están allí para nuestra advertencia. Nos están advirtiendo, Dios le está advirtiendo. Es que el hecho de que le ocurrió a esa gente en aquel entonces no necesariamente quiere decir que le debe ocurrir a usted también. Es que Dios no desea que usted aprenda esta lección por el medio de la experiencia. Él desea que usted lo aprenda por el medio de la diligencia. Es que hay algunas lecciones que se necesitan aprender por experiencia. Uno necesita meterse en la práctica del asunto para luego poder tener el dominio que se necesita. Pero hay algunas lecciones que mejor nos conviene aprenderlas por la diligencia. ¿A qué me estoy refiriendo? Ser diligentes, ser prontos en realizar la práctica de aquello, en llevar a cabo la práctica, ser diligentes en practicarlo de una vez, de manera que no caigamos en el mismo error. ¿Sabe? Hay algunos golpes en la vida sumamente fuertes, cuyo impacto ha sido tal que, a pesar de que ocurrieron mucho tiempo atrás, todavía quedan las cicatrices de aquello presentemente. ¿Por qué? Porque en un tiempo atrás, cuando recibieron el consejo, no lo hagas, no te metas en esto, un consejo sabio, si tan solo hubiera sido diligente, si tan solo se hubiera ido por la línea de la diligencia, hubiera evitado la experiencia. Ahora lo saben. ¿Por qué? Porque lo atravesaron. Y ahora se han convertido en maestros para que otros no caigan. Pero maestros por experiencia, no por diligencia. Y es precisamente este elemento el que es clave para aprovechar el tiempo de la siega que Dios da. Dependiendo de cuán diligente sea usted, cuán pronto sea en responder a Dios, en esa medida, su vida será prosperada. Y esto lo podemos ver claramente a través de esta misma porción. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos, dijeron en aquel entonces. ¿Pero por qué pasó la siega? ¿Por qué terminó el verano? Porque no se movieron dentro del tiempo que tuvieron. Todavía estaban allí cuando pronunciaron estas palabras. Estaban allí. Pero la oportunidad se había ido. Y tenían que encarar su presente y triste realidad. Alguien podría decir, ¿cómo va a ser posible que mi oportunidad se vaya, se desvanezca? Todavía estoy vivo y mientras hay vida, hay esperanza. Permíteme decirle, amado oyente, no necesariamente es así. Déjeme explicarle el peligro de esa manera de pensar. Usted podría decir, tengo esperanza, todavía estoy vivo. Y al decir tengo esperanza, automáticamente está implicando una segunda oportunidad, o una tercera, o una cuarta, o quinta oportunidad, o una N oportunidad. Pero ¿se había usted puesto a pensar que podría continuar viviendo esta vida pensando de esa misma manera? Dios me dará otra oportunidad. Y Dios me dará otra oportunidad. Y Dios es bondadoso. Y Él es misericordioso. Y podría irse a sí mismo, perdiendo todas las oportunidades, hasta ser sorprendido, ignorando cuándo fue su última oportunidad. Mire, para usted que es padre o madre, ¿cuántas oportunidades le da usted a su hijo con respecto a esa advertencia que le dio? ¿Cuántas le da? ¿Tiene un límite? ¡Hay un límite! Si aplicamos entonces estas cosas a nosotros mismos, ¿por qué no esperarlo de Dios? ¿Por qué no ser justos? ¿Por qué no ser equitativos? Mire, precisamente esta manera de pensar, de otra oportunidad, es lo que está colocando a muchos dentro del grupo de aquellos quienes están perdiendo su tiempo de ciega. ¿Y cuál va a ser el resultado? Eventualmente van a perderse. Ahora, quizás usted dirá, oye, es tremenda osadía decir eso, decir que se van a perder. Mire, yo le voy a decir una cosa. ¿No podría un médico pronosticar cuando alguien está cercano a morir o no, por los conocimientos que posee y la experiencia? ¡Claro que sí! Cuando lo perciben, ¿qué es lo que dicen? En ese tono de voz suave y pasivo, deseo hablar con los familiares. De una vez ya uno comienza a sospechar, se nos va, ya no va a vivir mucho tiempo. ¿Y qué es lo que dicen? Queríamos hablar con ustedes, porque no tenemos la certeza de que esta persona seguirá con vida dentro de los próximos 3 meses. Hasta se atreven a establecer tiempo y todo, y son muy atinados. No podemos determinar cuando a un estudiante le va a ir bien en la escuela por su manera de proceder. Si lo vemos ahí jugando y perdiendo el tiempo, ¿qué es lo que uno dice? Te va a repetir. Ya de una vez estamos anticipando cuál va a ser el fin, cuál va a ser el resultado de ese comportamiento. Pero cuando vemos a un estudiante que está metido en el estudio, responsable y todo lo demás, todas las características de un estudiante responsable, claro, claro que va a pasar. Bueno, es lo mismo con respecto a Dios. Nosotros podemos determinar cuál va a ser el desenlace de una persona por su manera de vivir, por su manera de conducirse. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento de cómo es Dios. Tenemos un conocimiento de qué es lo que Dios espera del individuo. Eso lo sabemos, no somos ignorantes en cuanto a estas cosas. Tenemos un conocimiento que nos ayuda a evaluar con nuestro sano juicio que Dios nos ha dado. Generalmente, como anteriormente he dicho, en los funerales no se dice nada malo del muerto, nada. Y aunque se trate de relucir o de hacer relucir aquellos aspectos buenos de su vida, y la persona que está presidiendo podría decir, bueno, va al cielo, está en el cielo con Dios. Usted puede percibir rostros de desaprobación. Eso no es cierto. Si con todo lo que él hizo va para el cielo, entonces yo soy santo, yo estoy hecho. Nadie dice nada. No, por favor, yo no juzgo. Pero profundamente en su mente ya se ha dado el juicio. Es como esta señora cuyo esposo murió y en medio del funeral estaba el que estaba presidiendo, decía tantas cosas buenas acerca de este hombre y lo que él era y era esto y era lo otro. Y la esposa le dice a uno de sus hijos, mira, ve allá y fíjate en el ataúd para ver si ese es tu papá el que está allá adentro. Yo le digo, la gente sabe. Pasó su ciega, terminó su verano y no fue salvo. Ahora, ¿qué dirán el día de su funeral? Sí, el día de su funeral en particular, el de usted que me escucha. ¿Qué dirán? ¿Cuál será el testimonio? ¿Qué será lo que emane de la boca del que ha de presidir? ¿Qué será lo que pase por las mentes de los que estarán presentes? ¿Cuál será la evaluación de Dios? Ojalá sea, aprovechaste tu tiempo de ciega, aprovechaste tu verano, y he aquí, eres salvo. Amén.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 en la capital o al 758-6493 en Finca 11, Changuinola, Bocas del Toro. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 758-6493. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección, laverdad98@hotmail.com. Repetimos, laverdad98@hotmail.com. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. Hasta el próximo sábado a las 9:30 en nuestro programa La Verdad.